Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del paquete contra la inflación y la carestía. El decreto marca que con la finalidad de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria, resulta necesario y urgente exentar temporalmente el pago de arancel a la importación de 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos. Las obras del tramo 5 del Tren Maya continuarán detenidas por lo menos hasta el viernes 27 de mayo, cuando se lleven a cabo las audiencias sobre este tema. Aseguró por la mañana Antonella Vázquez, abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Dijo que espera que sus argumentos sean suficientes para lograr la suspensión definitiva de los trabajos en esa zona. Por segundo mes consecutivo, la aprobación del presidente López Obrador subió más de 5 puntos y se ubica en 60.5%, de acuerdo con la encuesta de México Elige, levantada en Facebook la semana pasada. Tendremos la encuesta completa y la analizaremos con Aldo Campuzano, director de México Elige. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 10 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues Lourdes Mendoza, periodista, compañera, ha sido además del Financiero. Platicamos con ella el viernes por una determinación de un juez en la Ciudad de México que determinaba que efectivamente había una acusación probada de difamación de Lourdes Mendoza en contra de Emilio Lozoya. Bueno, ayer salió un comunicado precisamente de la defensa del señor Lozoya, los abogados Miguel Ontiveros Alonso, Alejandro Rojas Pruneda, sacan un comunicado donde fundamentalmente lo que dicen es algo que además hablábamos ya también con Lourdes, no es última instancia lo que se determinó el viernes, así que van a presentar una impugnación por este recurso en los próximos días, dice este comunicado, dice que la operación de un aparato, y es lo que denunció el señor Lozoya, la operación de un aparato organizado de poder enfocado en corromper a personas e instituciones en perjuicio de los bienes de la República, que es lo que ha estado haciendo el señor Lozoya, denunciarlos. Dice que además ha aportado pruebas para que pues varias personas han sido acusadas y encarceladas. Dice, y esto evidencia que lo señalado y ratificado por el señor Lozoya Austin es verdad. A pesar, dice esta comunicación de los abogados, señor Emilio Lozoya, a pesar de las campañas dirigidas hacia su persona y en contra del propio presidente de la República, cuyo objeto es desprestigiar y silenciar a un testigo colaborador del Estado mexicano, de esta forma encubrir los hechos de corrupción por él denunciados, sucedidos durante la administración pasada, el presidente Peña Nieto, el señor Lozoya Austin continuará colaborando con las instituciones que configuran el sistema de justicia penal de México. Pues así, la defensa, precisamente, el posicionamiento de la defensa de Emilio Lozoya. Y bueno, pues el anuncio de que se va a hacer esta apelación en los próximos días ante los tribunales respectivos acá en la Ciudad de México. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, pues ya también hablábamos de este trabajo presentado hace un ratito precisamente por Espectro FM, por Víctor Hugo Arteaga, donde hablaba de una especie como de empresa
de una investigación
para distribuir dinero
de la regular.
¿sí? Y señalaba directamente a Ignacio Mier, el dirigente de Morena o coordinador de Morena en Cámara de Diputados. Vamos a hablar con él luego del corte. Tenemos una pausa, volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09, leímos hace unos momentos y hablamos con uno de los autores de una nota, hablamos con Víctor Hugo Arteaga, quien junto con Néstor Arteaga, con Néstor Ojeda, publicaron hoy, dieron a conocer en la plataforma de Spectro FM, una nota que fue retomada por algunos diarios sí. regionales de Puebla. Leímos la nota, hablamos con Víctor Hugo Arteaga y la cabeza dice: involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera a Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, en trama de lavado de dinero por 400 millones de pesos. Dice la nota: el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados forma parte de una amplia indagatoria de la UIF por lavado de dinero, operaciones con recursos ilícitos y evasión fiscal, que involucra también al director del diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda, y que derivó en una denuncia a la Fiscalía General de Puebla y que tiene en la cárcel al exauditor superior de ese estado. Le pedimos una opinión a Ignacio Mier. Gusto en saludarlo, Ignacio. Lo escuchamos. Gracias, gracias por respondernos.
¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto oírte.
A ti, bien, Manuel. Buenos días, Ignacio.
Muy buen día.
Buenos días, muy buenos días. Oye, pues sí, ¿qué te quiero? Mira, primero que estamos en temporada, ¿no? En temporada de huracanes, en temporada política. Segundo, ese es un tema muy viejo, que la circularon, te platicaré después la historia, no quiero ahora dañar a mí, al proyecto al que pertenezco, pero en el tuit lo saco, la historia de tres cochinitos, ¿te acuerdas de los tres cochinitos? Sí. El que soñaba con ser rey, el que se cayó de la cama y el más chiquito de los tres, un cochinito lindo y cortés. Bueno, él se prestó para ese uso perverso de la UIF y generó un documento que después andaba circulando como larines, ese que tú ahora haces referencia, donde a mí me dicen que por un cheque de 97 mil 500 pesos, cuando a mí me lo presentan en marzo del año pasado, le digo: oye, mano, hasta dice ahí 97 mil pesos a una persona identificada, actual coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Oye, ¿cómo es? Pues ya está, mano, pues, ¿qué es eso? Y le digo: ahora investigame y que realmente haya. Oye, no, ahora investiguen. Y hoy te lo vuelvo a decir, Ciro, con todas sus letras, es: si yo tengo algo que me esculquen, que me volteen de cabeza, esto es político, yo sé quiénes son, por qué lo hicieron, dónde se reunieron en aquel marzo, y ahora, como hubo una festividad importante en Puebla, pues igual se pusieron un poco nerviosos. Yo estoy concentrado en mi chamba en la Cámara de Diputados, lo hago con pasión, con convicción, con mis principios. Tengo la conciencia tranquila, duermo tranquilo, y si hay algo, pues este reportero no debió haber sacado ese documento, debió haber ido a la Fiscalía General del Estado y preguntado al fiscal Higueras, debió haberle preguntado a Pablo Gómez, y yo te pediría, porque tú eres un verdadero reportero, profesional, acucioso, que le pregunten a Pablo si hay algo, o cuál fue el motivo que derivó en ese uso perverso, digo yo. Bueno, afortunadamente ya no está en la UIF, ¿eh? Afortunadamente, por el bien de México, ya no está.
Santiago Nieto. Entonces, es una historia de
vieja,
marzo del año pasado. Y dices que tú sabes muy bien quiénes forman parte de ese grupo que está moviendo esa información. ¿Dónde? ¿Quiénes son, Ignacio?
Todo. Lo quiero reservar ahora porque no quiero caer en eso. Solamente quería salir al paso porque yo siempre lo he hecho, tú me conoces, yo no me escondo para nada, estoy abierto a que me hagan cualquier comentario, eso me lo reservo, nada más te menciono uno de los tres cochinitos y te mando ahí, te voy a mandar un oficio que me mandaron en agosto de 2021, donde casi, pues usted disculpe, ¿no? porque los 97.500 pesos de un cheque en una auditoría forense, Ciro, no olvides que yo fui coordinador del Movimiento Regeneración Nacional desde el 16. Entonces yo lo que hice fue desde el 2010 que me incorporé, separarme del negocio. Yo no tengo que ver nada ni en la administración ni en la actitud editorial. Y lo único que me genera, porque se pone nervioso cuando publica algo, son problemas, te lo debo decir.
Bueno, muy bien.
Pero eso,
dice al final de la nota, dicen que te buscaron para hacer aclaración y que no quisiste responderles.
No, mira, yo andaba en Durango, estoy ahora cumpliendo con esa encomienda que es importante para nosotros. Me lo pidió el partido, yo no puedo regatearle nada al movimiento al cual pertenezco y me fui para allá, estoy allá. Hoy vine a Puebla a ver a la familia y me regreso. Ni siquiera hago declaraciones en Puebla para no meterme en la politiquería local.
Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Gracias por esta aclaración.
Estoy a tus órdenes, sí. Gracias. Y pueden preguntarle, yo no tengo ningún inconveniente.
Muchas gracias, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Buen día. Buen día, estamos en temporada, dice Ignacio Mier. Aldo Campuzano, ¿cómo estás, Aldo?
Muy bien, Ciro, buenos días.
Estamos
a ti, Manuel.
Estamos en temporada.
Aldo, muy buen día.
Temporada alta.
Siempre
momento de pesca.
Alta.
Siempre es temporada alta. Siempre hay algo que se quiera comunicar, que se quiera tapar, que se quiera hacer público. Entonces, pues yo creo que tendrían que estar completamente acostumbrados nuestros políticos a que siempre es temporada alta.
Estamos cumpliendo cuando menos cuatro años de temporada altísima desde la elección de julio del 2018, un mes antes de la elección, ya 4 años.
Así es.
Y no hay semana en que no sea temporada alta. Bueno, qué gusto, Aldo Campuzano, director de México Elige. La encuesta de mayo la levantaron la semana pasada. 10.160 mexicanos mayores de 18 años. Y antes de ir con el presidente López Obrador, mucha preocupación en las familias y en las personas por la carestía,
sí,
y por la inseguridad, Aldo.
Sí, la verdad de las cosas, cuando le preguntamos a los mexicanos cuál es el principal problema del país, la mitad de ellos nos dicen que es la seguridad. Y ojo, es el momento más alto en el cual la seguridad es ese problema que los mexicanos ven del país. Y bien, cuando les preguntamos cuál es el principal problema de sus familias, nos dicen que la economía, pero luego les decimos, oye, entre todas las crisis que hay, entre el problema económico, entre el tema de seguridad, ¿cuál te preocupa más? Y aquí es, sin duda, el 50% para el tema de seguridad. Entonces, es este el gran problema. Y vaya, lo vemos, abrimos el periódico, ponemos la radio, ponemos la televisión, abrimos nuestras redes sociales, salimos a la calle. Y es precisamente ese tema de la seguridad el que estamos percibiendo todos los días.
Por otra parte, el presidente López Obrador, a quien lo vimos en el punto más bajo desde que llevan a cabo esta medición sobre la aprobación, tuvo 49.8 en marzo, cayó por debajo de la línea de 50%, pero se recuperó 5 puntos el mes pasado en abril, subió a 55.2 y ahora vuelve a subir 5.5, se va a 60.5% de aprobación, Aldo.
Así es.
¿Qué está haciendo el presidente? ¿Por qué?
Retomando el control de la agenda nacional después de esta campaña que vimos de la famosa revocación, ratificación del presidente, donde veíamos en todas las ciudades espectaculares y demás. Lo que sucede es que el presidente retoma ese control de la agenda. Ahora,
11 puntos en 2 meses.
Sí, sí, ahora,
es muchísimo.
Es mucho, son bastantes, bastantes puntos, 5 prácticamente a razón de cada mes. Ojo, no es tampoco el mejor momento que esté atravesando el presidente, aunque viene sí en una franca mejoría.
Estaba
habrá que ver.
64 en diciembre. Así y es. Ahora está en 60.5, pues es. Casi.
Habrá que ver qué sucede el próximo mes, si ya recupera de nuevo este máximo del último año, que fueron los 64, 65 sí. puntos, ¿no?
Bueno, por lo pronto, pues bien, la popularidad del presidente López Obrador, 49.8 en marzo, dos meses después se va a 60.5. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho?
Te digo, volver a colocar en la agenda nacional. Ahora, recordemos que la caída que tiene el presidente hace tres meses, sí. Cuatro meses, es precisamente del tema de corrupción.
El caso de la casa de Houston,
este escándalo.
Y todo eso.
Exactamente.
Ver, vamos a una pausa, regresamos con este tema y con mucho más de la encuesta de mayo de México Elige, la encuesta de Facebook que nosotros venimos presentando desde hace casi cuatro años.
Cuatro
también.
Años,
vamos para los cuatro años. 8:20, hacemos pausa, volvemos. Ocho veinticuatro, seguimos conversando con Aldo Campuzano, el director de México Elige, la encuesta en Facebook del mes de mayo de México Elige, 10,160 mexicanos, y veíamos que el presidente López Obrador, pues, recupera popularidad, sí, aprobación, sí, sí. como dicen ustedes. Pasó de 49.8 de aceptación en marzo, se recuperó algo en abril y ahora llega a 60.5%. Que
es.
La mayor parte de las encuestas lo traen en eso, es 58, 62, pero están en eso. Digamos, la aprobación del presidente López Obrador camino a sus cuatro años de gobierno ronda el 60%.
Así es.
Que
así
es, pues es una muy buena.
Muy cifra. Buena aprobación, sin duda alguna.
Los gobernadores, Aldo, le va muy bien al doctor Miguel Ángel Navarro en Nayarit. Aparece como el mejor calificado por sus ciudadanos.
Así
por
es.
Por sus gobernadores.
Tiene un incremento importante de 7 puntos. Estaba en tercer lugar el mes pasado, pasa a primer lugar. Se mantiene en la segunda posición ha estado a lo largo de los últimos meses desde que tomó protesta. En los primeros lugares el gobernador Mauricio Curi de Querétaro, esto pese a los distintas situaciones que hemos visto en el estado. Crece también y se incorpora al top 5, llamémoslo así, el gobernador Alfonso Durazo de Sonora, que llega a 68.5%. Entra también a este top 5 Diego Sinué de Guanajuato, que acaba de tener su informe de gobierno, y también se incorpora a este top 5 Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur. Tenemos en este top 5 dos gobernadores del Partido Acción Nacional, Mauricio Curi y Diego Sinué, y tres gobernadores de Morena. Destaco, fíjate, algo importante rumbo a las elecciones de unas cuantas semanas. Aparece Carlos Joaquín de Quintana Roo en el lugar número 9, con 60% de aprobación.
Como el presidente López Obrador, trae la misma aprobación que el presidente López Obrador, sí, 60%.
Exacto. Martín Orozco también con 59% de aprobación, Aguascalientes. Importante, interesante, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, 51 puntos. De hecho, pasa del lugar 22 al lugar 17. Son tres de los seis gobernadores que se van con una aprobación mayor al 50%.
Bueno, sobre todo para Francisco García, sí. Cabeza de Vaca. Exacto. En cambio, el que es un desastre es David Monreal en Zacatecas. No lleva ni un año.
Y uno de cada cuatro.
24%. Sí.
Tiene una aprobación.
24% de aprobación, que deben ser los familiares Monreal. Bueno, ni siquiera, porque estaban también peleados ahí entre ellos y demás. Pues 24% de aprobación.
Uno de cada cuatro, sí. queretanos, de cada cuatro zacatecanos, perdón. O sea, bajísimo. Bajo también, hablando de los que ya se van, Alejandro Murat de Oaxaca, con 31% sí. de aprobación.
Y algo tendrá que ver con que todas las encuestas marcan que le van a dar una paliza al PRI, que es partido de Alejandro Murat, que le van a dar una paliza allá en Oaxaca, que hay cambio de gobernador. Oye, Cuauhtémoc Blanco no levanta. 31%, no levanta, levanta dos puntos, estancado. Baja dos, pero está en 30, en los 30.
Sin duda, así es. Y destacar también, yo creo que grave, también una gobernadora recién entrada, Indira Vizcaíno Colima, con solamente 33%.
Mujer, joven, entusiasta, pero pues parece que el problema de la inseguridad está es tremendo. Muy fuerte allá en Colima y afecta. Y Alfredo del Mazo también mucho tiempo, solo uno de cada tres mexiquenses lo aprueba plenamente. Mucho se va a hablar de Alfredo del Mazo el próximo año.
Sin duda alguna.
Cuando haya elección de gobernador.
Yo diría hasta este año, porque este año tendrían que estarse definiendo los candidatos hacia a final de año.
Oye, pésimo mes para Samuel García, gobernador de Nuevo León, también caída libre, Samuel.
Cae 10 puntos prácticamente.
Es el que más cae.
Es uno de los que más cae, sin duda alguna.
10 puntos, ¿qué es el caso de Devani o qué fue?
Caso Devani, caso Yolanda también.
Mujeres asesinadas, caso de mujeres asesinadas.
Así es, hay también un tema del agua, de insuficiencia de agua para el consumo de los habitantes, pero particularmente es el tema de inseguridad el que está arrastrando a Samuel en este mes. Ojo, como también está arrastrando a otros gobernadores. Ya decíamos, Indira en Colima, la inseguridad es el gran tema que tiene hoy preocupado a los mexicanos.
Bueno, aprovechando nada más una pausa, ya que tocas el tema Nuevo León, un abrazo muy cariñoso a nuestra compañera Azucena Uresti. Fuerte, fuerte abrazo. Ataques muy duros, sobre todo el viernes. Y bueno, está cumpliendo 4 años.
Sí, señor.
Estaba celebrando sus 4 años de llegada a Grupo Fórmula. 4 años muy exitosos. Ánimo, fuerza. Y ojalá sean muchos, muchos más. Un abrazo a la querida, la muy, muy querida Azucena Uresti. 4 años muy exitosos, Manuel.
Pienso que sí, señor. Grupo Fórmula. Pienso que sí, de bien posicionada. Y bueno, pues en los temas y en las entrevistas de todas las tardes dando la batalla, así que muchas felicidades a ella.
Bueno, abrazo y ánimo. Luis Donaldo Colosio sale de la lista de los cinco presidentes municipales mejor evaluados.
También.
¿Y él por qué?
También.
El problema del agua.
Repito, la verdad, el ambiente social, el ánimo o el humor social en el estado y... Por supuesto, en tu zona metropolitana,
porque Aldo Campuzano es regio.
Nacido en Sonora, pero viviendo en Monterrey.
Nací en Sonora, pero llevo toda mi vida viviendo.
Así es, pero bien, sí, efectivamente, tiene también una caída. El mes pasado fue el alcalde mejor evaluado de todo el país. Hoy tiene.
Había salido muy bien.
Había estado saliendo muy bien. Sí. Tiene una muy buena aprobación todavía, 50%. La mitad de los regiomontanos dice que aprueba el trabajo que está haciendo, pero pues sí, efectivamente no está ya en la primer posición como había estado en otros meses.
Aparece ahí en primer lugar Marco Antonio Bonilla de Chihuahua.
De Chihuahua.
64%. Luego viene Vivi Ravelo de Campeche, casi 64% también. Renán Barrera, muy sólido en Mérida con 59.
Muy estable, sí.
Milena Paola Quiroga de La Paz, 59. Y Antonio Astiazarán de Hermosillo.
De Hermosillo, Sonora.
Saludos al gran Sergio Zaragoza con 58%.
Así es. Y la verdad, de los movimientos interesantes que se dan en el ranking de alcaldes, solamente mencionar a Jesús Estrada de Culiacán, que traen un problema político importante en el estado. Cae el alcalde y, ojo, también cae el gobernador.
Rocha, que estaba muy bien evaluado. Pero
tendrán que solucionar esos problemas políticos porque todo parece indicar que es una situación donde todos pierden.
Bueno, los políticos mejor posicionados en cuanto a popularidad, el presidente López Obrador con 54%, ya en esos índices que hacen de positivos, negativos, el número uno es López Obrador con 54%. prácticamente empatado con Marcelo Ebrard, 53.5. Claudia Sheinbaum le va muy bien, tercer 50%.
Lugar. Crece.
Y luego todavía Hugo López-Gatell, 50%. Todavía. ¿Qué es recordación todavía de marca? ¿Qué es? ¿Por qué?
Pues todavía recordación de marca. La pandemia empieza a verse y empieza a sentirse en el país como un tema superado, superado con éxito y digamos éxito entre comillas, porque atrás dejamos a miles de mexicanos muertos, a muchos negocios que ya no lograron recuperarse, pero al final del día empiezan a ver los mexicanos ya la pandemia como algo de historia reciente de la cual salimos vivos. Y solamente de los 10 lugares, de los 10 políticos mejor posicionados, solamente hay un opositor, que es Luis Donaldo Colosio, en número 10, que estaba en el lugar 3 hace un mes. Y de la oposición, solamente por dar algunos nombres, del Partido Acción Nacional, los mejor posicionados: Santiago Krill, Xochitl Gálvez, Rommel Pacheco,
pero muy abajo.
Mauricio Curi, que por primera vez aparece en estos 5 políticos del PAN mejor posicionados, y también aparece por primera vez Gustavo Madero. Y del PRI sigue apareciendo Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, pero tenemos 2 incorporaciones este mes en el top 5, que son Ildefonso Guajardo y Alejandro Moreno.
¿Todo? Alejandro Moreno. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard siguen empatados
parejera,
en todas las encuestas, parejera, incluida en la de México Elige en Facebook.
Así es.
Vamos a pausa, son las 8:35, volvemos.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del paquete contra la inflación y la carestía. El decreto marca que, con la finalidad de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria, resulta necesario y urgente exentar temporalmente el pago de arancel a la importación de 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos. Las obras del tramo 5 del Tren Maya continuarán detenidas por lo menos hasta el viernes 27 de mayo, cuando se lleven a cabo las audiencias sobre este tema, aseguró por la mañana Antonella Vázquez, abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Dijo que espera que sus argumentos sean suficientes para lograr la suspensión definitiva de los trabajos en esa zona. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, forma parte de una amplia indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera por los delitos de lavado, operaciones con recursos ilícitos y evasión fiscal que involucra al director del diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda, y derivó en una denuncia a la Fiscalía General del Estado, informó por la mañana Víctor Hugo Arteaga, director general de ExpectroFM.com. La nota de Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda es un tema de marzo del año pasado. Casi me dijeron, usted disculpe, porque me investigaban por un cheque de 97,000 pesos y la sacaron otra vez porque estamos en temporada política, aseguró por la mañana Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Dijo que deben preguntar a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Fiscalía del Estado si es verdad que lo están investigando. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 7 centavos.
Bueno, ¿cómo van Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en preferencias en población abierta y con los simpatizantes de Morena? De acuerdo con la encuesta de México Elige, la encuesta de mayo que está dando a conocer esta mañana aquí Aldo Campuzano.
Vamos, Marcelo Ebrard, 28 puntos, 19 puntos, 20 puntos. Claudia Sheinbaum en población abierta.
Que es contrario a lo que trae el financiero hoy.
Sí, mira, mira.
Es contrario. Interesante.
Sí. Interesante, pero la ventaja de Marcelo en población abierta mes a mes ha venido reduciéndose. Donde sí hay tiro, ahí es una carrera ya parejera, es entre los militantes o los simpatizantes del partido Morena. Tenemos 30.6 puntos para Marcelo Ebrard, 30.2 puntos empate, para Claudia Sheinbaum.
Empatados.
Empatadísimos. En el resto de los partidos, la verdad, todavía no se ven definiciones muy claras. En el caso del partido Acción Nacional, en población general, Lili Téllez 14 puntos, Ricardo Anaya 12, Krill 10 puntos. Aparece por primera vez Manuel Cloutier con 8 puntos, Xochitl Gálvez 7.5 y el resto desdibujados. En el caso del PRI, entre simpatizantes, por ejemplo, tenemos Enrique de la Madrid 21 puntos, Osorio 13 puntos, Guajardo 12 puntos, Alito Moreno 11 puntos, Riquelme 10 puntos, es decir, todavía se ve muy desdibujado.
Bueno, pues le sirvió al presidente López Obrador su estrategia de todas las mañanas, duro y dale, duro y dale, duro y dale, en el tema de que no hay corrupción ni en él, ni en la propiedad de su hijo en Houston, porque vimos ese índice de corrupción afectado hace 3 meses.
Sí.
Hace 2 meses cuando se dio a conocer la noticia de la casa de su hijo en Houston. Y el presidente se subió al tema, se fue con todo, contra quienes lo trabajaron, contra quienes lo difundieron, y ha recuperado, al menos en Facebook, la percepción de que en su gobierno no hay corrupción. Llegó a ser más alta.
Así
la percepción
es.
Sigue siendo, sí, sí, es sí, del 61%.
2-1. Sí. Pues es prácticamente 2 de cada 3 mexicanos nos dicen que sí hay corrupción en el gobierno del presidente, pero la verdad de las cosas son 10 puntos menos que ese pico, sí, que alcanzó en el 70%. Ahora, cuando preguntamos particularmente
sobre
el presidente, sí hay una caída muy sensible en marzo. El 64% de los mexicanos nos decían que el presidente era algo o muy corrupto. Hoy solamente 45% de los mexicanos.
¿Funcionó? Al menos en la población de Facebook le funcionó.
Y es un poco porque, sí, ¿qué ha pasado con la casa? No ha pasado nada.
Pues no ha pasado nada.
Pero es más, ya lo exculparon, ¿no?
Pero durante, sí, bueno, ya lo exculpó el propio gobierno, el, exacto, presidente López Obrador, no hay ninguna sorpresa en eso. Pero pues fueron 20, 30, 40 mañanas consecutivas tocando el tema, echando mano de todos los recursos de difusión que tiene la conferencia mañanera, y ahí están los resultados. La campaña de Morena de llamar traidores a la patria a los diputados de oposición que rechazaron la reforma eléctrica, ¿está bien o está mal? Ay, 47% de los entrevistados dicen que está bien llamar traidores a la patria a los diputados que votaron en contra y que derrotaron la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. 47% dicen que está bien, 50%... Sí. Dicen
que está mal.
Pero está partido ahí también.
En términos generales está partido este y el resto de los temas. Y yo creo que esto tendría que llamarnos como mexicanos, más allá de los partidos políticos, las simpatías y demás, pues a la reflexión.
¿A qué reflexión, Aldo?
Pues en verdad vamos a estarnos acusando, a estar señalando por el simple hecho de pensar diferente, porque al rato también podremos ver si en el 24 gana la oposición, podremos ver a la oposición acusando de traidores a la patria, pues a quienes hoy tienen el gobierno.
Es la esencia discursiva de este gobierno.
Sí, es la narrativa, es la historia.
El pueblo bueno y los valores de la patria contra los conservadores corruptos, pues eso es.
Lastimosa que esa sea.
Bueno, lastimosa que sea, fue muy exitosa en las elecciones de hace 4 años y el presidente se ha encargado de mantener esa, como dicen ustedes, esa narrativa.
Así es.
Todos los días durante 4 años.
Y le es rentable.
Pues
electoralmente le es rentable.
Le sigue.
Ya veremos si socialmente en el futuro fue rentable o no.
Hay una lógica en las cifras de COVID, pues a medida de que el tema ha dejado de ser ya preocupación de la mayor parte de la población. La calificación que se hace sobre la manera en que actúa el gobierno, pues va mejorando. 49% consideran que la actuación frente al coronavirus ha sido adecuada, contra 39% que piensan que es insuficiente. Esas así cifras es. Las vimos en otro momento al revés.
Así es.
Al total. Revés, pero bueno, se va el tema del COVID y pues va mejorando la evaluación. Bueno, a ver, es que hay muchos otros temas sobre el de la reforma electoral del presidente López Obrador, que hace un trabajo muy detallado, ojalá lo consulten en la página de México Elige, punto por punto, línea por línea de la reforma electoral, pero también es un tema que tiene partido a la población, ¿sí? 49% a favor, 47% en contra de la reforma electoral.
Sí, Aldo. Sí, sin duda, y de hecho... ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Dividida también la opinión de los mexicanos. La mitad quiere que se vote en contra, la mitad quiere que se vote a favor. ¿Qué es lo que va a ocasionar esta reforma? 49% dice fortalecer la democracia, 48% dice fortalecer al presidente y su partido. Y dentro de este desdoble que analizamos y consultamos a los mexicanos de la reforma, destacaría dos elementos. El primero de ellos es que todo lo que tenga que ver con reducción de presupuesto a los partidos políticos, reducción de presupuesto a la Cámara de Diputados para hacerla más chica, los mexicanos lo apoyan. Es decir, oye, vamos a quitarle recursos a los partidos, lo apoyamos. Vamos a hacer... Que los partidos sí quieren pagar su nómina y sus gastos no electorales se rasquen con sus uñas, lo apoyamos. Pero ya no apoyamos cuando se habla que se van a desaparecer los organismos electorales locales en los estados y municipios. Ya no apoyamos cuando hablamos de desaparecer al actual INE para que se haga un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Es decir, sí hay una postura muy clara de los mexicanos, de por lo menos de una ligera mayoría de ellos, a defender al Instituto Nacional Electoral.
México es un país inseguro para las mujeres. 66% dicen que sí es un país inseguro para las mujeres.
Así es.
Ahí sí. Sí.
Tremendo. Y la mitad... de las mujeres, incluso nos dicen, 50% de las mujeres nos dicen que el gobierno federal no está haciendo lo necesario para localizar a las mujeres desaparecidas que tenemos en este país. Sin duda, en este marco, como ya lo hemos comentado, de inseguridad, de violencia, de crimen organizado que estamos viviendo en el país, sin duda, el tema de la violencia y la inseguridad para la mujer es un tema importante para los mexicanos.
Y luego, pues para nosotros, también. Para los periodistas. El gobierno federal difama y ataca periodistas. 46% de los entrevistados dicen que sí. Sí. 46%, la mitad de la población.
Sí. Así es.
¿Y eso quiere decir que la otra mitad piensa que no?
Que no, así es. Pero si les preguntamos si piensan que México es un país inseguro para ser periodistas... 60% nos dice que sí, bueno, es decir, pues
10,
un reconocimiento. 10
periodistas asesinados en menos de 5 meses,
así es.
Tú dirás.
Así es.
En fin, bueno, pues hay mucho más en la encuesta de mayo de México Elige, la encuesta en Facebook, la levantaron
la semana pasada,
así es. Y la pueden consultar en
mexicoelige.com, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, van a encontrar muchísima información más.
Bueno, ¿cómo está Nuevo León, Aldo?
Pues ahí, ¿cómo está
Monterrey?
Ahí van,
sí,
este...
Sí. ¿Por qué?
Yo digo...
¿Por qué estas caídas? Decías algo de Samuel García y Luis Donaldo Colosio.
Sí, mira...
Hablas de un mal ánimo.
Hay un miedo en la ciudad y en el estado, por supuesto, en general, de que las cosas no van bien. Y esto más allá de si son problemas que dejó el gobierno anterior, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, de si son problemas que se hicieron en la actual administración. El problema para los nuevoleoneses sigue siendo el mismo más allá de quién lo haya generado. Cortes de agua, actualmente con 2 días de cortes de agua. Casos de mujeres emblemáticos que han sacudido a la sociedad en general, pero que también nos han llevado a darnos cuenta de que más allá de los casos públicos hay también muchos casos de los cuales no nos enteramos y de los cuales no se hace justicia. Problemas y pleitos entre el gobernador y el fiscal general de justicia en el estado. Es decir,
pues que,
tiene que dar
qué
un
pena,
golpe
¿no?
de
porque
de timón.
Es cuando menos sería el tercer gobierno que arranca mal, ¿no?
Complicado.
¿Te acuerdas el de Rodrigo Medina? Ayer el problema de la inseguridad, uh-huh. sobre todo, pero sus primeros años se hablaba incluso de su remoción.
Y se hablaba también del tema del agua desde bueno, entonces.
Pero o sea, empezó muy mal y tuvo el resto de su gobierno que ir cuesta arriba. Luego también al primer año de gobierno del Bronco, que arrasó y entusiasmó a buena parte de la sociedad de Nuevo León al ganar con esa claridad las elecciones, pero a los 8 o 7 meses ya la crítica y el desánimo era grandísimo en Nuevo León. Y ahora se está repitiendo la situación con Samuel García, que también ganó con un muy buen margen.
Con un muy buen margen. Así es, así es.
¿Pues sí, ¿qué pasa? Ya son tres seguidos y no recuerdo quién fue el anterior.
Sí. Natividad González Natividad, Parás, no tuvo un arranque y un gobierno tan duro como el que estamos como el que estamos viviendo en este momento en Nuevo León. Entonces yo hago votos y tengo confianza en que el gobierno pueda superar estas crisis, porque al final del día son crisis que nos afectan a todos los que vivimos en el estado.
Muchas gracias, Aldo.
Encantado, saludos a todos.
Aldo Campuzano, director de México Elige. Interesante, hay muchos temas más sobre la comunidad lésbica.
LGBT,
sobre
Icua.
Como siempre, muy, muy amplia la encuesta de México Elige en Facebook. Nos vemos en un mes.
En un mes nos vemos.
Gracias a Aldo Campuzano. ¿Cómo va la mañanera, Sofía? Vimos por ahí al secretario de Hacienda. ¿Quién más ha estado en la conferencia hoy?
Está la secretaria de Educación, está el secretario de Hacienda, está el secretario de la Función Pública, está también el titular de Administración y Finanzas de la SEP y un subsecretario de la Secretaría de Hacienda. Básicamente habló la secretaria Delfina Gómez y habló el secretario de Hacienda sobre cómo va a ser este aumento de salario para los maestros. Va a ser escalonado, es decir, no es parejo para todos. Para los que ganan menos de 10 mil pesos mensuales, se les va a aumentar un 3%. Quien gane entre 10 y 15 mil pesos mensuales, 2%. Y de 15 a 20 mil pesos, 1% de aumento. Y habla ahora.
¿Y el secretario de Hacienda qué? ¿Habló de los aranceles?
No, el secretario de Hacienda habló sobre el aumento salarial. Él fue quien explicó cómo va a ser este aumento. Y habló el presidente de la Cumbre de las Américas. Dice el presidente que hoy va a hablar por teléfono el canciller Marcelo Ebrard con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. Van a estar en Palacio Nacional para hablar específicamente de la cumbre y específicamente de esta propuesta del gobierno mexicano de que se invite a todos los países. El miércoles van a estar. Dice el presidente, de todos modos, pues si esperamos que se logre, si no se logra, nos vamos a seguir respetando, nuestra relación con Estados Unidos va a seguir siendo buena, va a ir una representación de México, yo no voy a ir, pero pues eso ya lo van a decidir el miércoles, que vienen. Dice que viene el senador de Estados Unidos que coordina, que está ayudando en la organización de la cumbre, pero no dice exactamente quién viene, dice que también va a estar el embajador Ken Salazar en esta reunión, a ver qué pasa el miércoles en esta reunión.
Siempre está.
Siempre está el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional.
Está 2-3 días por semana en Palacio Nacional. Vamos a pausa, 8:56, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Con 9, el presidente López Obrador está hablando de este tema de los médicos cubanos, que supuestamente 50 médicos cubanos que vendrán a reforzar tareas de salud pública a México. Vamos a escuchar.
¿Cómo le llamaban a las privatizaciones? Pues llamaban desincorporaciones.
Bueno, ten lo suyo el presidente. Cuando dé la información, nos avisas, Sofía.
Yo les aviso.
Bueno, y nos pidió también expresar un punto de vista el director editorial del diario Cambio en Puebla, Arturo Rueda, sobre el trabajo que se difunde hoy de Espectro FM, una nota de Víctor Hugo Arteaga y de Néstor Ojeda, donde lo señalan de formar parte de una investigación de hace algunos años de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él expresa alguna opinión en el trabajo que se publica. Ya escuchamos hace unos momentos al autor del reportaje, a Víctor Hugo Arteaga, ya escuchamos al líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Lo escuchamos, Arturo Rueda, buenos días.
Gracias, Ciro. Gracias, Manuel, por darme la oportunidad, este derecho de réplica. Mira, yo lo que quiero expresar tiene que ver con lo que parece lo menos importante, pero al mismo tiempo es lo más importante. Este reportero Arteaga me buscó a través de mi Facebook, le contesté, pactamos una entrevista nocturna el sábado por la noche, porque evidentemente me hace una serie de preguntas donde yo le digo, oye, pues déjame chance, hay cosas de contabilidad que me estás preguntando de hace 10 años, ¿no? Y ni el SAT te hace una auditoría y te dan 3 semanas para contestar o un mes, ¿no? Pactamos la entrevista nunca se lleva a cabo, porque él ya no me busca, yo insisto, les insisto, hasta que tuve que conseguir el teléfono de Néstor Ojeda y decirle, oye, hermano, pues entrevístame, aquí estoy a tu disposición. Y él me insiste, no, es que ya cerramos edición, yo ya no te puedo tomar tus puntos de vista. Le dije, oye, pues, ¿cómo me vas a decir que un reportaje está cerrado y que ya terminaste edición si yo tengo cosas que decir? Y la principal cosa que tengo que decir es, Ignacio Mier Velasco, en 2010 se separó de la empresa, de sus órganos de administración, no toma parte de las decisiones administrativas ni de las decisiones editoriales, y te puedo explicar la relación con Romero Serrano, el exauditor de Puebla, que era un contador prestigiado aquí en Puebla, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos, que nos prestaba los servicios de la contabilidad a través de su empresa, y a eso se refieren los pagos a los que hace referencia esta supuesta investigación, de la que yo nunca he sido citado ni nunca he podido expresar mi defensa, ¿no? Y después de una pelea de 25 minutos, pues aceptó pues medianamente ahí poner mi versión de los hechos, y donde yo le decía, oye, publicar un documento con mis datos personales, direcciones, montos, etcétera, 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 le dije, a mí me parece que no es ético, además de ilegal, porque se viola un secreto de una investigación a la que ni siquiera los señalados hemos, yo no he tenido acceso a esa investigación. Me vas a poner en riesgo, voy a tener que proceder en tu contra, porque estás divulgando datos personales y documentos oficiales de una investigación que, según el Código Penal, tendría que estar en resguardo y en sigilo de la autoridad. ¿De dónde salió ese documento? ¿De la OIF o de la Fiscalía de Puebla? Lo que yo te digo desde hoy es que yo voy a denunciar penalmente en la Fiscalía General de la República todas estas irregularidades, esta filtración dañina. Y el problema es ese. Querían golpear políticamente a Ignacio Mier utilizando al periódico Cambio.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
Te agradezco, Ciro, te agradezco, Manuel, por darme oportunidad para esta réplica sencilla. Solamente decirte esto, es ridículo que por 5 cheques de 208 mil pesos, que todos fueron por servicios contables del exauditor Francisco Romero Serrano, cuando no era auditor superior del Estado, armen una vinculación por temas que vienen de 2015, y un día Santiago Nieto en 2021 se despertó muy interesado en un medio de comunicación y en un periodista local.
Bueno. Gracias.
Gracias, Ciro. Gracias.
Buen día. Gracias, Arturo Rueda. Manuel.
Bueno, pues este fin de semana, Ciro, se llevó a cabo pues actos de campaña. Están por terminar en un par de semanas las campañas en 25 estados de la República Mexicana. Y por ahí, pues le tocaron los gritos que parece que ya son como costumbre cuando van algunos personajes a apoyar a los candidatos. Vamos a empezar, por ejemplo, en el caso de Ricardo Monreal. Estuvo en en Quintana Roo, apoyando a Mara Lezama, la candidata de Morena y la alianza del gobierno de Quintana Roo. Y así le fue a Ricardo Monreal. Es de Ricardo Monreal allá en Quintana Roo. Alejandro Moreno estuvo en Durango y también le gritaron presidente.
¡Arriba México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
Ya mismo en Durango estuvo Marcelo Ebrard el sábado y también le gritaron presidente. Y luego, en Tamaulipas, ayer, el propio Marcelo Ebrard.
Bueno, pues cualquier político, conclusión, cualquier político nacional que se pare hoy en un mitin de los candidatos a gobernadores, le van a gritar presidente, pues, ¿no? Pienso algunos sí, con un poquito más entusiasmo que otros, pero... Y lo veremos, porque seguramente van a seguir. Tienen dos fines de semana. Uh-huh. Y seguramente no la van a dejar pasar. Claudia Sheinbaum no va, porque Claudia Sheinbaum este fin de semana estuvo en
estuvo en Dos Bocas. Y la también, de Dos Bocas. También lo tenemos, ¿no?
Sí, pero ya no le iban a gritar ahí los servidores públicos, presidente.
No me faltaba.
Bueno, ¿no? Todo puede ocurrir. ¿Qué más subían?
Habla el presidente de este tema de los médicos. Dice el presidente que el compromiso que tiene su gobierno es garantizar el derecho a la salud. Dice que estos médicos que se han quejado, dice estos médicos conservadores y sus patrocinadores, los laboratorios y las grandes clínicas privadas, a ellos no les gusta la gratuidad en la salud y por eso se quejan, dice el presidente. Dice, ¿cuánto van a ganar estos médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Dice, lo primero es convocar a todos los médicos de México para contratarlos, pero ya lo tenemos analizado, dice, y no tenemos especialistas para ir a las zonas más apartadas. Entonces, estamos contratando médicos, pero como ya sabemos que no vamos a poder cubrir toda la red de centros de salud, de unidades rurales, para eso son los médicos cubanos. Pero insiste que van a ganar lo mismo que ganan los médicos en México.
A ver, pruébenle que no va a ser así.
Y la justificación es que...
Métete a las finanzas públicas y prueba que no va a ser así.
Que los médicos
a los
mexicanos,
contratos con el gobierno de Cuba para traer estos médicos, a ver si no lo consideran asunto de seguridad nacional o dicen que se va a poder conocer esta información hasta dentro de 25 años, pues sí. Uh-huh. Y entonces, pues como tantas cosas en la vida pública, que en algún momento... no hace mucho, eran públicas y motivo de debates y de descrédito de la autoridad. Hoy todo queda en la palabra del presidente en las mañaneras. ¿Les vamos a pagar lo mismo que a los médicos mexicanos? Ah, bueno, pues sí, ya. A ver, prueba lo contrario, Sofía.
No, pues
te hacemos ese encargo.
Justo, habría que preguntarle a Cuba.
Te hacemos ese encargo. Vas.
Que me ayude Miriam Moreno.
No, te lo encargamos a ti.
Sí, pues habría que pedirlo por transparencia, pero hay que esperar y sobre todo pues esperar a que funcione la página, que últimamente se les ha caído muy constantemente, la página de transparencia de gobierno federal.
Pues sí. Bueno, ¿qué más? Ya, vámonos.
Sigue hablando el tema del presidente.
Te quedaste muy preocupada.
No, estaba escuchándolo, pero
con
dice
esa
el
asignación
que no.
Que te hicimos.
Estaba escuchando qué tanto dice el presidente, pero insiste en que como los médicos mexicanos no quieren ir a las comunidades rurales, por eso van a venir los cubanos.
Para eso tenemos a los cubanos. 9:20, volvemos.
Por la mañana.
924, Miriam, buenos días.
Buenos días, Ciro. El fin de semana, el sábado, en concreto, se dio a conocer sobre el asesinato de Jorge Alberto Correa Medina, un policía de la estatal de Michoacán, que estaba asignado a la guardia de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, ex candidato a gobernador del estado de Michoacán. Jorge Alberto Correa Medina, repito, funcionario público del gobierno del estado de Michoacán, que tenía bajo el cuidado a Hipólito Mora, fue asesinado en Uruapan. Él llevaba más de 48 horas desaparecido y por este crimen, Ciro, mandaron llamar a Hipólito Mora para que declarara, ya que es de las últimas personas que lo ve con vida, y para saber dónde lo había dejado en Uruapan. Y esto es lo que nos cuenta Hipólito sobre cómo fueron los últimos minutos de Jorge Alberto Correa, dónde lo dejan, qué hay sobre la investigación. Y aquí lo importante también es que a Jorge Alberto Correa, según la narración que nos hace Hipólito, pues es asesinado de 2 balazos, fue encobijado, lo aventaron en un canal de aguas negras y se inicia apenas una investigación que, de seguir las cámaras de seguridad, quizá tenga buenos resultados. Escuchemos.
Hipólito, Jorge, ¿cuánto tenía de ser tu escolta? ¿Quién te lo asigna y por qué?
Fue mi escolta, me lo asignó la Secretaría de Seguridad Pública cuando fui candidato. Desde la campaña, después lo recogieron y después hablé, y yo creo que tenía algunos 6 meses después de la campaña, unos 6 meses con él. Traía cinco con él y es por mi situación de riesgo que tengo desde 2013 para acá. Todo Michoacán y gran parte de México, hasta en otros países, saben los problemas que tengo. ¿Por qué? Porque siempre he hablado con ustedes, la prensa, siempre lo he hecho con la verdad de lo que estamos viviendo aquí en Michoacán, y eso pues molesta mucho al crimen organizado y también a parte del gobierno, que están coludidos y por haber participado también como líder de autodefensa. Entonces,
¿qué pasó? Él desaparece el tengo entendido, el miércoles, y aparece muerto el sábado.
Mira, el miércoles pasado, o sea el 11, día 11, y nos venimos de La Ruana rumbo a Morelia. Él era de Uruapan, entonces ya tenía 2 semanas sin vacaciones. Entonces le dije, o me dijo, que si no lo podía dejar ahí descansar, le dije sí. Entonces entré nada más ahí poquito a Uruapa y ahí lo bajé, le dije que te quedas unos 10. Yo te hablo ya cuando necesite que te reportes. Y lo bajé antes de llegar a su casa, como las 5 o 7 de la tarde. Donde estaba anteriormente el retén de la policía de Michoacán, que los mismos ciudadanos de Uruapan nos quitaron, casi frente a Pemex. Tengo de testigos a una camioneta de elementos de la policía de Michoacán que estaban ahí parados y vieron cuando él se bajó y subió caminando. Yo me di la vuelta en U, me regresé a la autopista y me vine a Morelia. Y hasta el día viernes fue cuando hablaron sus familiares que dónde estaba Jorge. Ya habló con la esposa de uno de mis escoltas, la esposa de Jorge, y ya le dijeron a mi escolta, ya le dije, ¿sabes qué? Consígueme el número de la esposa de Jorge, necesito hablar yo con ella para decirle que pues, yo lo dejé en Uruapa. Y sí, ya le hablé yo y le dije. Y creo Jorge le había dicho a la señora que iba a ir conmigo a Guanajuato. Y pues yo le dije a la señora que no andaba conmigo, que yo lo había dejado ahí. Otro día a las 7 de la mañana salí yo a Guanajuato, con unos empresarios de aquí de Morelia que me invitaron allá a platicar con la alcaldesa de Moroleón. Ahí estuvimos, por cierto, subí a las redes unas fotos donde estuvimos con ella.
¿Llevaste escoltas a Guanajuato o no?
No, los dejé aquí en Morelia porque yo me fui en una Suburban con los empresarios y además no quería llamar la atención en Guanajuato porque pues las cosas están muy complicadas también allá. El sábado recibí la mala noticia. Ahí la esposa de Jorge le llamó a uno de mis escoltas y ya fue él el que me dijo, jefe, mala noticia, me habló la esposa de Jorge que ya lo encontraron, y lo encontraron muerto. Le dieron dos disparos, uno en la cabeza, otro creo que en el estómago, le atravesó una pierna y también lo golpearon. Estaba envuelto en la cobija. Yo tengo la sospecha de que alguien lo siguió a donde iba y no sé, siento como que alguien lo puso y sí lo puedo tomar yo como un mensaje hacia mí. Ya tengo desde 2013 para acá con alto riesgo de que me asesinen y sin embargo lo he estado aguantando y ya, aunque se escuche mal, pero ya estoy acostumbrado a estar en peligro siempre. Yo ya le dije al fiscal, de hecho yo le dije a la familia de Jorge delante del fiscal, aquí la fiscalía tiene que hacer su trabajo y aparte...
Bueno,
yo
entonces dejó a sus escoltas Hipólito Mora, o al menos a esta escolta,
en Uruapan.
Y lo mataron.
En Uruapan, así es. Él lo que dice es que tiene la sospecha de que una vez que lo bajan, sistemáticamente le hacía esto en la entrada, de que lo hayan seguido y luego lo hayan asesinado. El escolta nunca llega a la casa de su familia, nunca llega con su esposa y sus hijos. Esa tarde de miércoles es la última vez que lo ven. Todavía hubo una comunicación vía telefónica, ellos estiman como 8:30 con uno de sus escoltas, intercambiaron algunas palabras, pero ya no se sabe nada de él hasta el otro día. Le estuvieron mandando mensajes, le estuvieron buscando por teléfono, no se sabe nada de él. La esposa del escolta, pensando que se había ido con Hipólito Mora a Guanajuato, pues no hace la búsqueda hasta que no le contestan el teléfono y le dicen, oiga, pues nunca se vino a Guanajuato porque los escoltas nos quedamos en Morelia y a él desde el miércoles lo dejamos en la entrada de Uruapan. Estima Hipólito Mora de que una vez que lo bajaron en Uruapan, seguramente lo siguieron y en algún momento de la noche pues lo someten. ¿Cómo lo encuentran? Él estaba esposado con sus mismas esposas de cargo como policía de seguridad pública. Traía dos armas de cargo, Ciro. También estas desaparecieron. Se investiga si se utilizó una de estas armas de cargo para asesinarlo también. Todo esto está de manera inicial. Importante, dice Hipólito, pues el presentarse a declarar de manera inmediata el propio sábado en la Fiscalía de Uruapan, en la delegación en Uruapan, pues para deslindar y también determinar cómo fueron estas últimas horas que él tuvo contacto con él y qué pasó después de las 8 de la noche, Ciro. Eso es lo importante, si tienen alguna relación con Hipólito Mora.
Gracias, Miriam. Gracias. ¿Terminó la mañanera, Sofía?
No, y sigue el presidente y sigue hablando de los médicos. Le dice nuestra compañera Sara Pablo que una de las quejas de las federaciones, asociaciones y colegios médicos en la contratación de los cubanos es que hay médicos mexicanos que no tienen trabajo. El presidente dice, hay médicos sin trabajo porque no quieren asistir a las convocatorias. Tenemos abiertas las convocatorias, nos faltan como 50,000 médicos. No quieren ir a las comunidades rurales por la formación que recibieron, por el neoliberalismo, dice el presidente, que pues, los médicos que no tienen trabajo en México es porque ellos no quieren tomar los trabajos que les está ofreciendo el gobierno mexicano.
Bueno, ¿y acabaron?
No, ahí sigue el presidente, sigue con el tema de los médicos. Habló también un poco de esta norma que se publicó para verificar autos, esta que entra en vigor en noviembre, que los autos de más de 4 años de antigüedad van a ser verificados, es decir, en todo su pues el tema mecánico, varias cosas, y el presidente dice que no tenía conocimiento, que no sabía de esta norma, dice lo vamos a revisar, no tenía conocimiento, hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan, dice el presidente. Esto un poco en el sentido de que sería una verificación que costaría 1,000 pesos y que afectaría al pueblo, entonces dice el presidente que pues lo van a revisar, que va a revisar bien este tema. Nada más, vuelve a hablar de pues lo que decía la semana pasada, que hay que proteger también la vida de los delincuentes. Insiste una vez
¿Volvió?
Más. No fue un desliz, Así pienso, dice el presidente esta mañana.
Tercera mañanera.
Por tercera mañanera sí. Consecutiva. No fue un desliz, así pienso, hay que proteger la vida de los delincuentes.
Vamos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, no le cambie.
.39 por la mañana, vamos con la información. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del paquete contra la inflación y la carestía. El decreto marca que con la finalidad de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria, resulta necesario y urgente exentar temporalmente el pago de arancel a la importación de 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos. Las obras del tramo 5 del Tren Maya continuarán detenidas por lo menos hasta el viernes 27 de mayo, cuando se lleven a cabo las audiencias sobre este tema. Aseguró por la mañana Antonella Vázquez, abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Dijo que espera que sus argumentos sean suficientes para lograr la suspensión definitiva de los trabajos en esa zona. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, forma parte de una amplia indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos ilícitos y evasión fiscal que involucra al director de Diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda. Informó por la mañana Víctor Hugo Arteaga, director general de espectrofm.com, sobre el reportaje que publicó junto con Néstor Ojeda sobre este tema. La nota de Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda es un tema de marzo del año pasado. En la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año pasado casi me dijeron, usted disculpe, porque me investigaban por un cheque de 97 mil pesos. Aseguró por la mañana Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Querían golpear políticamente a Ignacio Mier utilizando el periódico Cambio. Los reporteros no tomaron en cuenta mi declaración porque me dijeron que ya habían cerrado edición, pero voy a demandar penalmente por difamación. Aseguró por la mañana Arturo Rueda, director editorial del diario Cambio de Puebla. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 7 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues anuncia el presidente que mañana va a estar en el edificio de enfrente, ahí en el edificio del gobierno de la Ciudad de México, va a dar la conferencia mañana, porque hay que hablar de seguridad, como dice él, lo hace cada que visita cada uno de los estados. Y pues qué mal timing, porque la verdad es que ha habido otros martes, lunes, jueves, viernes de cualquier semana anterior, donde ha habido varios ceros en cuanto a muertos. Pues personas que han sido asesinadas en la Ciudad de México, y ayer hubo 9, decíamos al inicio del programa.
Que es una cifra muy alta para,
altísima, Ciro.
Es para la Ciudad de México.
Es altísima.
Y sobre, ¿no?, todo para lo que había registrado la Ciudad de México en los últimos meses.
Yo creo que en lo que va del año, ¿no? Si registramos prácticamente lo que va del año, o sea, de enero literalmente a la mitad de mayo, ha habido muchísimos días donde ha habido cero. El registro es 0 personas muertas, ¿no? Que no era habitual en meses anteriores. Y bueno, pues ahora elige el presidente esta fecha. 9 más 2, uno de sábado, uno de viernes, y uno de sábado, pues 11. Con estos datos, como sea, el promedio de incidencia delictiva que hay en la Ciudad de México es bueno, ¿no? Dice una persona que escucha más de alguna vez, el problema es que con la seguridad no se presume, la seguridad se demuestra. Las ventajas, los avances, las garantías de seguridad, esas no se publicitan, esas se le demuestran a la ciudadanía. Pero bueno, pues el presidente insiste, porque cada que va a un estado, siempre bajo la incidencia delictiva, hay menos muertes, hay menos todo, pero pues ahí están los índices que se presentan cada 3 meses por parte del INEGI de percepción de inseguridad, y ese es el punto, cómo lo percibimos, pues dista mucho, Ciro, de los números que presentan los estados, ¿no?
Entonces, mañana Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum.
Mañana Palacio,
del Ayuntamiento con Claudia Sheinbaum.
Sí, señor.
Bueno. ¿Nada más?
Pues sí. Y el, bueno, no sé si ya me distraje con Sofía, que el canciller Ebrard va a hablar con el señor Blinken, secretario, si lo decías, pues bueno, pues insistir en eso. Pero no sé qué le da tantas vueltas el presidente, ¿no? No va a la junta, pues qué le importa la reunión. Ya no le importa si se va a hacer o no se va a hacer, ¿no?
Ya vale gorro. Bueno, si va, se invitan a todos los países de América Latina.
Cosa que parece que no va a suceder, ¿no? Hoy León Krause ya dice en el periódico Universal, pues, da por sentado, como la prensa en Estados Unidos en general tiene en ese sentido, pues es una prensa que, digo, es una cumbre que no va a tener. No solamente estos tres, ¿no? Los de Cuba, al de Venezuela y al de Nicaragua, sino ni al de México y quizá ni al de Bolivia, ni la de Honduras, ¿no? Chile no tiene por ahí problemas, aunque La Jornada lo dice hoy. Hay unas reflexiones de la secretaria de Asuntos Exteriores de Chile, pero que de ninguna manera están pensando en faltar a la reunión. Y esa es la verdadera izquierda moderna de América. Vamos a ver qué hace Biden.
Pareja, buen día.
Ciro, por la mañana, ¿Cómo estás? Buenos pareja. Días. Manuelito, buenos días.
¿Se te ve contento, pareja?
Sí, cómo no.
¿Y por qué estás contento?
Vi partidos buenos, ahora sí, entretenidos, sí. La verdad. ¿En qué
liga? ¿En española?
En los cuartos.
En la italiana.
En los cuartos de final de la Liga MX, la verdad, estuvieron buenos en los cuartos de final. Y empezamos con el encuentro entre Cruz Azul y Tigres. Cruz Azul pierde aquí en el Azteca 1-0, pero va ahí al Volcán y gana 1-0. Y yo creo que no aprovecharon, tuvieron una gran oportunidad de poder pasar a la siguiente ronda, pero sus delanteros la verdad estuvieron pésimos, no definieron unas jugadas dentro del área, casi en el área chica, tanto Jiménez como el chileno Morales, que la verdad no le atina, pero ni de foul el delantero este. Entonces Cruz Azul pues no avanzó. Y Tigres, te digo, mucha indisciplina, aquí no fue expulsado en el minuto 45 y tampoco pudo aprovechar eso Cruz Azul. Por lo tanto, pues ahí está Tigres en la siguiente ronda, que son semifinales. Las Chivas contra el Atlas, primer partido en el de ida, bastante bueno, lo gana el Atlas 2-1. Y el de ayer, Atlas y Chivas empatan 1-1 global, 3-2 favor Atlas. Atlas yo creo que es uno de los grandes favoritos para quedarse.
Ya con... nada más quedan cuatro.
Sí, pero yo creo que sí. Él es uno de los grandes, tanto yo creo que es este y Pachuca.
Tú decías que el América.
Pues ahí está, pero ya Pachuca lo vi bastante, ya jugó como debe de ser, no jugó como cuando se enfrentaron a los Pumas, nada que ver con este equipo que también le costó mucho trabajo vencer al San Luis, que dio mucha resistencia ahí, puso mucha resistencia y por poco le da un susto, pero la verdad Pachuca superior al San Luis. Puebla, el Puebla América, otra eliminatoria muy buena, muy emocionante, con algunas jugadas polémicas, una jugada, un foul de Sendejas en el minuto 32 que ameritaba la expulsión, no lo quisieron expulsar y después repitieron un penalti, que también se me hace muy exagerado esa repetición, pero bueno, América también está con los semifinalistas. Y están los horarios y días por definir. Atlas se enfrenta a Tigres y América contra el Pachuca. Yo creo que el de América-Pachuca se juega el miércoles y el de Atlas-Tigres el jueves.
Ciro. ¿Cómo sabes?
Porque Pachuca elige, como quedó como superlíder, elige, yo creo que va a jugar el sábado allá en su estadio. Así que...
Jugaría miércoles.
Y sería miércoles y sábado. Por lo tanto, y el de Atlas Tigres también, pero Tigres tendría que jugar hasta el domingo. Entonces, bueno, pues eso se espera. Te doy rápidamente, oye, persiguiendo ahora sí que el paso de Aguirre, del Javier Aguirre allá en...
¿Ya de la liguilla es todo?
No, es todo, pues ya están los partidos.
Te dedicamos más minutos hoy, gracias, pareja.
Ya está, digo, sí. Siguiendo el paso de Javier Aguirre. No,
bueno. Bueno, pareja, ¿quién va a ganar?
Que iba ya, dije
Pachuca. Cada semana nos
repítenos, pareja. No, ahora, ¿quién va a ganar?
No, te dije los que iban
Pachuca
a llegar.
Pachuca o Atlas.
El único que me falló fue el de las Chivas.
¿Pero quién va a ganar ahora?
Pachuca.
¿Y Atlas?
Y Atlas, ahí está.
Y de entonces ya veremos quién.
Ya veremos.
Bueno,
¿no te parece?
No te dejes presionar.
Esta vez voy contigo, por ejemplo.
Sí, te gusta. Sí. Yo creo que sí. Atlas, yo creo, muy buen equipo, bien equilibrado y tiene una de las mejores defensivas, si no es que la mejor en el... en este torneo. En cuanto a la actuación de Javier Aguirre con el Mallorca, ya casi se salva el Mallorca, ¿eh? Para eso lo contrataron y dependen de sí mismos para salvarse. Juegan contra los Osasuna este fin de semana y es la última jornada. Y hay involucrados como el Cádiz y el Granada. Entonces, si gana el Mallorca a los Osasuna, automáticamente se salva. La misma situación está en Inglaterra. En Inglaterra está el Manchester City y el Liverpool. También se va a definir hasta el fin de semana. Yo creo que va a haber un punto de diferencia porque Liverpool salió campeón de la Copa Cup. Y juega ese partido que tiene pendiente.
¿Y quién va adelante en la tabla?
Ahí el Manchester City.
¿Por cuántos puntos?
En este momento 4. Pero mañana juega Liverpool, el pendiente, porque jugó el sábado.
Y quedaría uno. ¿Y la última semana juegan entre ellos? No.
Bueno. Y todos los partidos se juegan el domingo a la misma hora.
Ese Manchester City, qué vergüenza.
¿Tú crees que?
Bueno, qué vergüenza.
Qué buen equipo, ¿no?
Pues sí, qué buen equipo. Pero fue el Cruz Azul, peor que el Cruz Azul contra el Real Madrid. Además, con una cara de pánico todos.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso sí, es para el equipo que tienen.
Si en lugar del nombre en la espalda trajeran el monto del contrato, dirías 15 sí. millones, 30 millones de euros, 40 millones de euros, y con una cara de pánico parecían chavitos de infantil.
Sí. Pues eso sí, porque se esperaba mucho más de ese equipo en la Champions, y ahora ya se acaban de llevar al delantero que está de moda, Haaland. Se va para allá por un buen billetote por ahí, sí, de varios millones de euros. Y el Masters de Roma se lo lleva Djokovic, Ciro, que vence a Tsitsipas, 6-0-7-6.
Ese Tsitsipas es otro Cruz Azul, ¿no?
Es puras corajes, sí, no. Hace. Estaba viendo y es.
Sí, sobre todo cuando le ganan el primer set 6-0.
6-0 y 7-6, pues eso sí.
Ahí está Djokovic con 54 años. ¿Cuántos años tiene Djokovic? ¿57?
57, no.
Nadal es el que tiene 58.
Es el mayor, ¿no?
Bueno, y ahí siguen. Qué cosa, lo que debe ser para esa generación, ¿eh? Como Tsitsipas, que andan en 24, 25, 26 años, nada más no pueden con los viejitos que son 10, 12, 13 años mayores que ellos. Esa sí debe ser frustración.
Yo creo que sí.
Porque estos ya no son tan chavos.
No.
Ya empiezan a tener Zverev y todos esos 26, 27, 28. Ya no son los jóvenes maravilla. Pero bueno, problema de ellos, ¿no, pareja?
Sí. Yo creo que sí.
¿Tú estás muy preocupado por Tsitsipas o Tsitsipas?
Pero la verdad, no.
No. Pues qué bueno, pareja.
Estoy más preocupado por nuestro querido Charlie Alcaraz. El muchacho este que los venció a los tres.
¿Y el que te primero,
ese, yo creo que ese va a ser de los mejores.
Bien, ¿sí?
Muy buen tenista, ¿no? La verdad, yo creo que ese va a ser el número uno muy pronto. Así que,
muy bien, pareja. Igual está que el Manchester City, el Cruz Azul. Y ya con eso la hacemos. Hay saludo hoy para los amigos, ¿no?
No tenemos saludo.
Muy seco,
pero sí.
Muy bien.
Pero se les manda saludar. Así que a los
gracias, amigos, pareja.
Gracias a ustedes. Gracias.
Ciro. Bueno, Miquel Arreola, si lo está invitando a un...
¿Al pareja?
Pues a no, mí. Precisamente, sí, pero también los
saludos
extensivo, pareja. Vive High Alay, el torneo 2022, Frontón México, del 19 al 25 de mayo. Si no sé si ya te invitaron, puse a verlo. 19 al 25, en el Frontón México, ¿no? Así que...
que es el jueves.
Sí, ya lo está diciendo esta semana el propio Miquel. Bueno, pues ahí está.
Bueno, Carlos Navarrete, Fórmula Veracruz. Buen día, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo les va? Muy muy buenos días. Un saludo desde el estado de Veracruz. Bueno, para comentarles, Ciro, sobre un video que comenzó a circular este fin de semana en el que se ve cómo policías estatales, policías a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, golpean, agreden a una mujer, incluso le dan un cachazo en la cabeza y también agreden a dos hijos menores de edad. Esto ocurrió el viernes de la semana pasada en el fraccionamiento de Santa Fe del puerto de Veracruz. Ocurrió porque los policías llegaron por una falta administrativa, trataron de detener a hombres que estaban consumiendo bebidas embriagantes. Los hombres se negaron a la revisión por parte la policía comenzó el proceso, intervino la familia.
Bueno, no se entiende absolutamente nada lo que nos está diciendo de este video, Carlos Navarrete. Allá
ya respondió la autoridad que...
Sí, sí, aparentemente pues hubo por ahí una pues un llamado a la autoridad para atender un incidente, dice la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz, para atender una denuncia ciudadana por la comisión de un ilícito. Al intentar detener a estos presuntos responsables, uno de los policías fue agredido con arma blanca. En el momento en el que procedía a inspeccionar los señalados, un grupo de personas irrumpió en el lugar, comenzó a amenazar a los policías, entre ellos una mujer que intentó arrebatar el arma de cargo de uno de los agentes. En el forcejeo, la mujer cayó junto con el policía, resultó lesionada, y supongo que eso explica la cantidad de golpes que se dieron. Incluso, efectivamente, hay un jovencillo que será unos 14, 15 años, que se dan unos golpes con un policía, debido a que el grupo, dice este comunicado de civiles, comenzó a amagar con agredir a los policías. Estos se retiraron, en ningún momento hubo una agresión deliberada contra ninguna persona en el lugar de los hechos. La Secretaría de Seguridad se actúa con base en protocolos que privilegien el respeto a los derechos humanos. Pues golpes sí se dieron, Ciro, ¿no? Pero bueno, pues pararon y después llegó ya un camión cuando las cosas estaban, comillas, más tranquilas, Ciro. Por eso se dieron las cosas allá en Veracruz, así explicadas por la Secretaría de Seguridad del Estado.
Bueno, pues vámonos. Vámonos.
Vamos, Ciro, buen inicio de semana para todos y pues atentos aquí en Grupo Fórmula con toda la información a partir pues ya de este lunes, ¿no? Para todos los espacios informativos.
Te rías.
Es en serio.
Bueno, y recta final ya de las campañas para gobernadores en 6 estados. ¿En qué cae el primero de junio? ¿El 5?
El 5 de junio cae normalmente en domingo, Ciro, cuando hay elecciones.
5 de junio la elección. No terminan de calentar esas campañas en ninguno de los 6 estados.
Yo creo que, no sé, digo, falta tiempo, Ciro, pero yo creo que ya no calentó ninguna, ¿no?
Parece que no. Bueno, gracias al equipo de Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains August 15th through the 18th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.